El tema que vamos a compartir hoy en la congregación se lo conoce como el Ordo Salutis. Son dos palabras utilizadas por los teólogos y están en latín. Ordo tiene el significado de orden y salutis, salvación. Entonces, cuando digo Ordo Salutis, me estoy refiriendo al orden de la salvación. Al parecer, esta frase la introdujo el luterano Jakob Karpov en el 1737. Sin embargo, el Ordo Salutis, u orden de la salvación, es mucho más antiguo, aunque no se lo conocía con ese nombre. Hermanos, cuando hablamos del Ordo Salutis, u orden de la salvación, hay diferencias en cuanto al orden de la salvación entre el catolicismo romano y los reformados, los cristianos reformados. También hay una diferencia entre los cristianos reformados y los arminianos en cuanto al orden de la salvación. Hermanos, dada la extensión de este tema, abordaremos de lleno el Ordo Salutis desde el punto de vista reformado, pues creemos que este es el punto de vista que se acerca más a las Escrituras y está más acorde a las Escrituras. El orden de salvación desde el punto de vista reformado es el siguiente. Hay 9 puntos que vamos a tocar. Punto 1, la elección. Punto 2, el llamamiento. Punto 3, la regeneración. Punto 4, la conversión. Punto 5, la justificación. Punto 6, la adopción. Punto 7, la santificación. Punto 8, la perseverancia. Y punto 9, la glorificación. Ahora, este orden de la salvación, desde el punto de vista reformado, no es necesariamente cronológico, sino más bien lógico. Charles Hodge, o Carlos Hodge, un teólogo presbiteriano, al respecto del Ordo Salutis, dice: el orden lógico y la sucesión cronológica son cosas diferentes. El orden de la naturaleza y el orden del tiempo no deben ser confundidos. Muchas cosas son coinstantáneas o sincrónicas. Es decir, en estos 9 puntos que hemos mencionado, muchas cosas pasan en sincronía, en el mismo momento. Entonces, este orden de la salvación, que lo voy a repetir una vez más, no tiene un orden cronológico necesariamente, sino un orden lógico. Y muchos de estos puntos ocurren en sincronía o son coinstantáneas. Punto 1, la elección. Punto 2, llamamiento. Punto 3, regeneración. Punto 4, conversión. Punto 5, justificación. Punto 6, adopción. Punto 7, santificación. Punto 8, perseverancia. Y punto 9, glorificación. Comencemos por el 1, la elección. Un ministro y misionero presbiteriano llamado Richard Ramsay, en su libro Cuán bueno debo ser, pregunta: ¿cuándo empezó el proceso de salvación? Si alguien te pregunta a ti, hermano, hermanita, si alguien te pregunta a ti, ¿cuándo ha comenzado tu salvación? La respuesta que la Biblia te da es que la salvación del creyente comenzó desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, por pura gracia y soberanía de Dios, Dios escogió a los que habían de ser salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Leamos Efesios capítulo 1, verso 3 al 5.
Amén. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, amén, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Amén. La parte final dice, según el puro afecto de su voluntad nos escogió. Es decir, fuimos escogidos por Dios por su soberanía. Soberanamente Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos y quiénes serían conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Leamos otro pasaje que nos da también más luz al respecto de la elección. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Este primer punto del Ordo Salutis, del orden de la salvación, nos enseña que nuestra salvación no inició desde el momento que dijimos, Señor, reconozco que tú eres Señor y Salvador de mi vida. A partir de ese momento comenzó mi salvación. No, nuestra salvación comenzó desde antes de que todas las cosas fuesen creadas, desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios había escogido un grupo de personas. El número exacto no lo sabemos. Apocalipsis nos dice simplemente que es una gran multitud, la cual nadie puede contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que daban gracias a Dios por la salvación por medio de Cristo. No sabemos el número exacto de escogidos, pero lo que la Biblia nos enseña es que nuestra salvación inició desde antes que este mundo sea fundado, donde Dios había escogido a ciertos individuos por pura gracia y su soberanía para que estos individuos sean salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo vuelve a mencionar la doctrina de la predestinación o elección. En Efesios, a los de Éfeso les dicen, Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. A los romanos les dice que Dios los había predestinado para ser salvos. Y a los de Tesalónica les dice, demos gracias a Dios por vuestra elección, que desde antes Dios ya los había escogido para salvación. Entonces, la doctrina de la predestinación o elección es bíblica. Segunda Timoteo 2:10.
Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Esta es la última carta que Pablo escribió antes de que sea sacrificado por la fe. Pablo está en un calabozo. Y Pablo estaba pasando tribulaciones, y Pablo había pasado muchas tribulaciones por causa de llevar el Evangelio a las naciones de ese tiempo. Pero Pablo le dice a Timoteo, todo lo soporto, ya sea hambre, ya sea desnudez, ya sea persecución, y ahora estar en un calabozo, lo soporto todo, por amor de quienes, de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación. ¿Qué significa? Que todavía no habían conocido el Evangelio, pero ya eran escogidos. Y soporto todo lo que pasa por amor de los escogidos. Claro que la Biblia habla de la elección. Primera de Pedro 1:2.
Elegidos, según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
No solamente Pablo habla de la elección, también el apóstol Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo, habla de la doctrina de la elección. Repito, ¿qué nos dice la elección? Nos dice que desde antes de la fundación del mundo, donde no existía el cielo y la tierra ni los ángeles, desde antes de que todas las cosas fuesen creadas, Dios ya había escogido quiénes serían salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa elección se produjo por pura gracia. El Señor no escogió y dijo, a ver quién de los humanos es más buenito, a ese me voy a escoger. Ninguno de los humanos es buenito. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y todos merecemos la condenación eterna. Pero por pura gracia Dios escogió a un grupo de personas para que estos sean salvos por la gracia de Dios. Primera de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Aquí el apóstol Pedro utiliza una frase. No la está utilizando de una manera poética o lírica. Está diciendo una verdad. Mas vosotros sois linaje escogido. No es algo lírico. No es algo que dijo, a ver, ¿qué le digo a la iglesia? Ah, mas vosotros sois linaje escogido. No, es una realidad. Los creyentes somos linaje escogido, pero solo por gracia. Entonces, nuestra salvación comienza desde antes de la fundación del mundo. Ahora pasemos al punto 2, el llamado. ¿Qué es el llamado? Mire, a los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, los llama a enlistarse en su ejército, los llama a enlistarse en su reino, los llama a enlistarse en su iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Es la manera general por la cual Dios llama a sus escogidos. Sus escogidos nacen con una naturaleza pecaminosa, generalmente, como todos los seres humanos. Y con esa naturaleza pecaminosa crecen. Algunos, por la voluntad de Dios, son llamados desde niños. Otros, por la voluntad de Dios, son llamados a enlistarse en la iglesia siendo muy jóvenes. Otros son llamados a enlistarse en la iglesia siendo adultos o incluso ancianos. Pero Dios los llama en el momento que Él lo ha decidido y a través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo son llamados? A través de la predicación del Evangelio. Por eso es que cuando salimos a predicar, salimos con esto en la mente. Que en el momento que estoy predicando, Dios podría utilizar esa predicación mía para llamar a uno de sus escogidos a su reino. Por eso es que Dios, hermanos, ha establecido que sus escogidos lleguen al Evangelio a través de la predicación del Evangelio. Veamos qué dice la Biblia. Marcos, capítulo 16, verso 15 al 16.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Amén. Aquí Cristo les da una orden a los apóstoles, que también debe ser replicada por nosotros. Dice, id y predicad este Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Como creyentes debemos de predicar a toda criatura. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son escogidos y quiénes no. Nosotros no sabemos, no tenemos esa información. Aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos no son diferentes a los otros que no fueron escogidos, a quienes se los conoce como réprobos. Los escogidos no tienen alas, ni tampoco una aureola, ni tampoco sus caras brillan más que de los demás. Son personas normales, como los otros que no fueron escogidos. Por eso es que nosotros debemos de predicar a toda criatura, sin discriminación alguna, porque nosotros no sabemos quién es escogido o quién no. Lo único que debemos hacer es predicar a toda criatura. ¿Y quiénes creerán a nuestro mensaje? Los que fueron escogidos. Ellos creerán, pero creerán hasta el final de sus vidas. Aceptarán el Evangelio por obra y gracia de Dios hasta el final de sus vidas. Ahora, vamos con otro pasaje. Romanos capítulo 10, verso 14 y 15.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
El Señor Jesús dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Pablo dice, ¿cómo van a creer las personas si no hay quien les predique? ¿Se dan cuenta? La forma que Dios ha establecido que sus escogidos lleguen al conocimiento de su Hijo Jesucristo es a través de la predicación del Evangelio. Sus escogidos llegarán al Evangelio a través de la predicación de Cristo, a través de la predicación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. A este punto llamamos el llamado. ¿Quién hace el llamado? Dios. ¿Por medio de qué? De su Evangelio. Leamos 1 Corintios 1:21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Mire, qué precioso este pasaje. Dice, agradó a Dios. ¿Qué le agradó? Salvar. ¿A quiénes? A los creyentes. Ya los llama creyentes. Todavía no llegaron al Evangelio, pero ya los llama creyentes. ¿Por qué? Porque fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, hermanos, sin el ánimo de gloriarnos de ninguna manera, porque sabemos que somos polvo y ceniza delante de Dios, pero las iglesias reformadas no necesitamos ningún tipo de táctica o ningún tipo de argumento extrabíblico o de pronto alguna forma para tratar de ganar almas, como se dice habitualmente, ¿no? Aunque quien gana las almas es Cristo. No necesitamos de pronto de vestirnos de rockeros para llegar a los rockeros. No se necesita de pronto de bailes de hip hop en la plaza para que los jóvenes que les gusta este ritmo se acerquen y predicarles el Evangelio. No necesitamos ningún tipo de artilugios humanos, ya que quien llama es Dios. Y a quienes llama eficazmente, a aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. A eso conocemos como el llamado, el llamamiento. A Dios le plujo que sus escogidos fueran llamados a su reino a través de la predicación llana, a través de la predicación fiel de su palabra. Vamos a otro pasaje. Hechos, capítulo 13, verso 48.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Mire, este pasaje no puede ser más claro. Como alguien dice, más claro agua. Porque está escrito, Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio. ¿Y quiénes creyeron? Vamos a volver a leer ese pasaje, por favor, si podemos, hermano Julio. Hechos 13:48. Escuche bien.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Ah, ¿quiénes creyeron? Todos. ¿Pero quiénes son esos todos? Los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, el mensaje de Pablo y Bernabé fueron recibidos con alegría por aquellos a quienes Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo que sean salvos por pura gracia. Ellos creyeron, ellos abrazaron el Evangelio. Por eso es que no todo el mundo se convierte. Por eso es que no todos los de la ciudad se convierten. Por eso es que no todos los del barrio se convierten. Porque la conversión es un don de Dios. El llamado es un don de Dios. Vamos ahora con otro pasaje. Hechos 16:14.
Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Pablo está predicando, pero ¿quién le abrió el corazón de Lidia para que entienda el Evangelio? ¿Qué dice el texto? Fue Dios mismo. Por eso, hermanos, no necesitamos de convencer a nadie, porque nuestras palabras no van a convencer. Lo que necesitamos es predicar con fidelidad el Evangelio, ya sea en una plaza, en un mercado, en un bus, en un hospital, en una cárcel, a donde vayamos, debemos de hablar con fidelidad del Evangelio, y el Evangelio se trata de Cristo. ¿Y quién va a abrir el corazón? Dios. ¿Pero de quiénes su corazón va a ser abierto? De los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. No es las palabras del predicador la que cambia, es Dios. Ahora leamos otro pasaje. Hechos 18:10.
Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Mire, estamos hablando del llamado. El llamado consiste en que Dios, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, los llama a su iglesia a través de la predicación del Evangelio. Ahora, aquí Pablo está temeroso, porque Pablo ha escuchado las amenazas de que pretenden matarlo. Y Pablo está temeroso, pero Dios le habla a Pablo y le dice, no temas, sigue predicando. Nadie te va a poder tocar, hablando de ese tiempo, de esa época, nadie te va a poder tocar. Sigue predicando porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¿Cómo es eso? Todavía no había una iglesia ahí plantada. Pero Dios dice, yo tengo pueblo aquí, así que sigue predicando. ¿Por qué dice eso? Porque se está refiriendo a sus escogidos. Lo que queremos decir, hermanos, es que si Cristo no ha venido hasta ahora, si Cristo no ha retornado, es que todavía hay mucho pueblo que no ha llegado todavía al Evangelio. Hay mucho pueblo aquí en el Alto, hay mucho pueblo aquí en el Departamento de la Paz, hay mucho pueblo de Dios aquí todavía en Bolivia, pero que quizá todavía no ha llegado al conocimiento de Cristo. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Predicar. ¿Y quién convence? ¿Quién abre el corazón? Dios. Vamos con otro pasaje. Tito, capítulo 1, verso 1 al 3.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Ahí debemos tomar en cuenta algunas palabras. Predicación que me fue encomendada. Y más antes habla de escogidos. Los escogidos llegan al Evangelio por medio de la predicación. Romanos 8:30.
Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Hasta ahí. A los que predestinó, dice, a estos también llamó. ¿Cómo los llama? Por medio de la predicación del Evangelio. Vamos al siguiente punto. La regeneración. Hemos hablado de la elección, del llamado. Ahora hablemos de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, hermanos, este término regeneración significa simplemente nacer de nuevo. O en palabras más simples, significa nacer de nuevo. Aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos por medio de su Hijo Jesucristo, nacen con una naturaleza pecaminosa. Están muertos en sus delitos y pecados. Aman el pecado. Aborrecen la santidad y la justicia de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que nos han predicado el Evangelio y nos hemos burlado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos jurado o perjurado que nunca llegaríamos a una iglesia cristiana? Pero estamos en una iglesia cristiana. ¿Cuántos de nosotros de pronto éramos impíos, pecadores impíos, pero ahora aborrecemos el pecado? No digo que no pecamos en algún momento, sino aborrecemos, no queremos pecar. ¿Qué ha pasado con nosotros? Hemos sido regenerados. Porque Dios a los que ha escogido, los regenera. ¿Y para qué sirve la regeneración? Primero, para que podamos ver la belleza y la hermosura de Cristo. Segundo, para que podamos cumplir sus mandamientos. Veamos. Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Cristo habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, es una obra divina. ¿Quiénes nacerán de nuevo? Aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa con aquellos que han nacido de nuevo? Sus inclinaciones cambian. Si antes aborrecía a Dios, como ocurría con muchos de nosotros, y amaba el pecado y se deleitaba en el pecado, cuando se produce la regeneración, eso cambia. Ahora aman a Dios y detestan el pecado. ¿Qué ha pasado? Han sido regenerados o han nacido de nuevo. Pero ¿quiénes nacen de nuevo? Solo aquellos que fueron predestinados. Y el nuevo nacimiento se produce una sola vez y para siempre. No es que he nacido de nuevo, pero ahora he vuelto a morir y necesito volver a nacer de nuevo. He vuelto a nacer de nuevo, pero he vuelto a morir. ¿No? Hay un solo nuevo nacimiento que es de una y para siempre. Y solo los que han nacido de nuevo entrarán y verán el reino de Dios. Leamos otro pasaje, hermanos. Santiago 1:18. Presten atención.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Mire, dice, Él. Luego, ¿qué dice, hermano? Él. Luego dice, por medio de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. O sea, el nuevo nacimiento no es una obra del pastor, o los pastores, o los predicadores. Es una obra divina. No es que, ven, te voy a hacer nacer de nuevo, y impones la mano, en el nombre de Jesús, ¡nace de nuevo! Nada que ver. El nuevo nacimiento lo da ¿quién? Dios. Leamos otro pasaje. Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. ¿Qué ocurre y para qué sirve el nuevo nacimiento o la regeneración? Leamos.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Esa es la regeneración, y eso produce la regeneración. La regeneración lo que causa es que nuestro corazón de piedra es quitado y Dios nos pone un corazón de carne. Y lo que produce la regeneración es que amemos su palabra y amemos la santidad, amemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Es decir, que los que no fueron regenerados no pueden vivir una vida piadosa. Solo pueden vivir como los fariseos, apariencia. Pero una cosa es en la iglesia, delante de los hermanos, y otra cosa distinta cuando está solo o en familia, o cuando algún hermano de la iglesia no lo ve. Su vida es totalmente distinta, es como los fariseos. Esa persona no ha nacido de nuevo. Un nacido de nuevo es nacido de nuevo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, a solas, es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho nacer de nuevo. ¿Y a quiénes hace nacer de nuevo Dios? A los que había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a otro. Ezequiel 36, verso 26 al 27.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Mire, así como la elección es una obra de Dios, así como el llamado eficaz es una obra de Dios, así también la regeneración es una obra de Dios. Porque no dice el profeta Ezequiel, guiado por el Espíritu de Dios y hablando por Dios, no dice así: y ustedes se darán un nuevo corazón, y ustedes se darán un nuevo espíritu. No, dice, yo os daré un nuevo corazón, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes, y yo haré que cumplan mi palabra. Eso produce la regeneración, y es una obra de Dios. Primera de Juan 3:9.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Mire, el pecado no es una práctica habitual del nacido de nuevo. El nacido de nuevo no está maquinando cómo pecar. El nacido de nuevo no está pensando, ¿y ahora cómo voy a pecar? No, el nacido de nuevo está pensando en agradar a Dios. Entonces, lo que quiero que comprendan es que en una iglesia visible como esta es una iglesia visible, algunos son nacidos de nuevo y otros no. Nosotros de pronto aquí dentro no nos damos cuenta quién es nacido de nuevo y quién no. No nos damos cuenta. Pero eso se manifiesta cuando estamos fuera de la iglesia, cuando vivimos, cuando nadie nos está viendo, ahí se manifiesta. Entonces, solamente aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, ellos nacen de nuevo. Y el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Leamos, Primera de Juan 5:18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Ahora leamos Primera de Juan capítulo 5 verso 1 y luego vamos a saltar al verso 4.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Amén. Ahí estamos hablando acerca de la regeneración, o conocido también como el nuevo nacimiento. El quinto o el cuarto punto, la conversión. ¿Qué es la conversión? Hermano, mire, antes de su nuevo nacimiento, esta persona puede aborrecer a Dios, aborrecer el Evangelio, pero cuando Dios lo hace nacer de nuevo, su corazón cambia. Ahora acepta a Cristo, acepta el Evangelio, abraza el Evangelio. A eso llamamos la conversión, donde también se produce el arrepentimiento. Veamos algunos pasajes. 2 Corintios capítulo 7, verso 9 al 10.
Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Amén. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37 al 38, y luego saltamos al 41.
Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Amén. Mire, el tema es el siguiente. A los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, los llama por medio del Evangelio. Y para que acepten el Evangelio, los regenera. Y una vez que los ha regenerado, los que fueron predestinados miran su condición y se dan cuenta que son pobres, pecadores, miserables. Les duele el corazón, se arrepienten de sus caminos y abrazan el Evangelio. Esa es la conversión. ¿Cuántos de nosotros de pronto, en algún momento de nuestra vida, rechazamos el Evangelio, como les dije anteriormente? En algún momento de nuestra vida blasfemamos en contra del Evangelio, pero en algún instante todo eso cambió. En algún momento lo que tanto detestabas ahora lo llegaste a amar. En algún instante ocurrió eso. Esa es la conversión. Vamos a otro pasaje de las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 35 al 38.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco.
Amén.
Y le bautizó.
El eunuco, este personaje, estaba leyendo una porción del libro de Isaías. Pero al leer el libro de Isaías no entendía. Y de pronto Felipe, el evangelista, se acercó a su carro y le dijo: ¿entiendes lo que lees? No. Y Felipe le explicó de que esta porción de Isaías era una referencia de Cristo y cómo Cristo había dado su vida por nosotros, y le habló del Evangelio. Y una vez que le habló del Evangelio, este hombre eunuco creyó en Cristo y pidió ser bautizado, pidió ser bautizado. Entonces Felipe le dice: pero tienes que creer de todo corazón. Y este hombre adulto le dice, creo de todo corazón. A eso llamamos la conversión. Entonces, ¿quiénes se convertirán genuinamente? Los que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vamos a otro pasaje. 2 Timoteo 2:25.
Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Ah, ¿quién da el arrepentimiento de acuerdo a este pasaje? Dios. Corrige, dice, con mansedumbre a los que están en mala doctrina, a los que están desviados en sectas, podemos decir, ¿no? Corrígelos con mansedumbre, con humildad, porque si quizá Dios les concede el arrepentimiento. Hermanos, ¿por qué en algún momento de mi vida yo me arrepentí y abracé el Evangelio? Porque Dios me concedió que me arrepienta. ¿Por qué tú en algún momento de tu vida estabas escapando de Dios y del Evangelio, pero en algún instante tu corazón se quebró en mil pedazos, reconociste que eres pecador, necesitado de un Dios santo y su salvación? ¿Por qué pasó eso? Porque Dios te concedió el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento viene de Dios. Y aquí a través de este texto vemos que algunos pueden haber abrazado una falsa religión. Algunos pueden estar en una falsa religión, en una secta. Pero con mansedumbre hay que explicarles el verdadero evangelio. Por ahí es uno de sus escogidos. Que en el momento que le estás enseñando y predicando, Dios le va a dar el arrepentimiento. Entonces, a este punto llamamos la conversión. Pasemos a la justificación, que sería el quinto punto. La justificación. ¿Qué es la justificación? Es un término que los abogados utilizan y utilizaron en el primer siglo. Miren, nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa y lo que mejor sabemos hacer es pecar. Nuestros pecados merecen ser castigados. Pero miren, para que nosotros no seamos castigados, Dios el Padre envió a su Hijo, Jesucristo. Jesucristo se hizo un ser humano, no se disfrazó, fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Y como ser humano, vivió una vida justa, intachable, perfecta. Incluso antes de iniciar su ministerio, el Padre ya estaba complacido por la vida de su Hijo, porque cuando salió del agua y el Espíritu descendió como paloma, el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre estaba complacido con Cristo? Porque Cristo jamás pecó. Aunque fue tentado en todo, jamás pecó, jamás quebrantó una ley. Cristo fue fiel hasta el final de su vida en la cruz del Calvario. Ahora miren, esa vida justa de Cristo, cuando nosotros creemos, nos convertimos al Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Cristo, su vida justa es imputado a nuestra cuenta. La vida justa que vivió Cristo, cuando creemos en Él, pasa a nuestra cuenta. Por tanto, el Padre nos mira, pero ya no nos mira como los pecadores que somos, sino mira la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso la Biblia en varias porciones nos llama santos. Pero la justificación también tiene que ver con el castigo que recibió Cristo. Usted y yo, por cada uno de nuestros pecados, merecemos un castigo. Ninguno de nosotros puede decir, yo no he pecado, todos hemos pecado. Pero ¿por qué nos recibiremos castigo? Porque Cristo se hizo hombre, vino a esta tierra para recibir el castigo que tú y yo debíamos de recibir en el día final. Ese castigo que tenía que caer sobre mí, cayó sobre Cristo. Ese castigo que tenía que caer sobre ti, cayó sobre Cristo. Por tanto, en el día final, hermanos, ya no recibiremos castigo, porque Jesús fue castigado en lugar de nosotros. Eso es la justificación. Y solamente los que fueron predestinados por Dios son justificados. Porque solamente Cristo vivió una vida justa e intachable por su pueblo. Y solamente Cristo dio su vida por su pueblo, por aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Es bíblico esto? Leamos. Juan, capítulo 17, verso 19.
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Por ellos. ¿Quiénes son ellos? Su pueblo. Juan 10, 15.
Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.
Ah, ¿por quién puso su vida Cristo? Por las ovejas. ¿Por quién Cristo se santificó? Por sus ovejas. ¿Para qué se santificó? Para que su vida justa pase a tu cuenta. ¿Y por quién recibió el castigo? Recibió el castigo del pecado de su pueblo. Leamos otro pasaje de la Biblia. A ver, vamos a Isaías capítulo 53, versos 5 y 6.
Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Amén. Jehová, el Padre, cargó en Cristo el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. ¿Para qué? Para que en el momento de nuestra conversión seamos justificados. Mire, hermanos, en un libro leí una verdad, y en este libro decía, hay una verdad que no se la predica, que se la desconoce o que se la pretende ignorar. ¿Cuál es? Que en el momento de nuestra justificación, todos nuestros pecados han sido perdonados. Pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque por Cristo, por la fe en Cristo, somos justificados y entraremos al cielo no por nuestros méritos, entraremos al cielo por los méritos de Cristo. Justificación. Romanos 3:28.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Amén. Somos justificados por la fe. Romanos 4:25.
El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación.
Romanos 3:24.
Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Hermanos, si hay una diferencia entre las sectas, las religiones falsas y el cristianismo, es que las religiones falsas y las sectas promueven una salvación por obras. Hacemos esto para ser salvos, tenemos que hacer aquello para entrar al cielo, yo tengo que cumplir esto para entrar al cielo. Pero ¿qué dice el Evangelio? Yo entro al cielo solo por gracia, porque Cristo vivió una vida justa en lugar mío, y aparte de esto, Cristo recibió el castigo que yo tenía que recibir. Por eso yo entro al cielo solo por la fe, sin las obras de la ley. Pero alguien se escandalizará y dirá, ah, pero eso significa que ya puedo vivir como sea. No, porque tu corazón ha sido regenerado. No vivirás como sea. Amarás a Dios y la santidad. Bueno, vamos con otro pasaje de la Biblia. Romanos, capítulo leímos Romanos capítulo 3, verso 24, ¿ya? Ahora vamos a 5, capítulo 5, verso 1 y 2.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Amén. Romanos 8:30.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Hasta ahí está bien. Amén. Mire, ¿a quiénes justificó? A los que llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. Estamos viendo el Ordo Salutis. Primero, ¿cuándo comienza nuestra salvación? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasó antes de la fundación del mundo? Fuimos escogidos por pura gracia. En esta tierra, cuando ya nacimos, en esta tierra, somos llamados a través de la predicación del Evangelio. Y el Señor abre nuestros corazones para comprender el Evangelio. También somos regenerados. ¿Para qué? Para aceptar el Evangelio. Fuimos regenerados. Nuestro corazón de piedra se sale, Dios lo saca y Dios nos pone un corazón blando de carne para aceptar el Evangelio. Aparte, fuimos regenerados para amar la justicia como Dios la ama. Y en el momento que fuimos regenerados, también nos convertimos porque vimos nuestra maldad y pecaminosidad y buscamos al Salvador. Esa es la conversión. En el momento que nos convertimos y nos arrepentimos de nuestros pecados son perdonados gracias a Cristo. Por eso, gracias a los méritos de Cristo, somos justificados ante Dios. Ahora, después de la justificación, viene el punto de la adopción. Fuimos perdonados y ahora somos adoptados como hijos suyos. Qué lindo, ¿no? Efesios capítulo 1, verso 4 al 5.
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Hermanos, dice que fuimos adoptados para ser hijos suyos. Ahora veamos Juan capítulo 1, verso 12 y 13.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces, ¿qué somos ahora? Hijos de Dios, por adopción. Leamos 2 Corintios 6, 18.
Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo pasaje. Yo voy a ser el padre de ustedes, y ustedes, los varones, van a ser mis hijos, y las mujercitas van a ser mis hijas, dice. Qué lindo, eso es la adopción. ¿Quiénes son adoptados como hijos suyos? Aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos. Ahora, hermanos, por esa razón, en la oración, nosotros podemos llamarle papá, padre, papito a Dios. Mateo 6, 9.
Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos.
Hasta ahí, qué lindo. Ahora, como todo padre, cuando nosotros los cristianos nos portamos mal, porque si bien es cierto hemos sido regenerados, pero todavía luchamos con los residuos del viejo hombre. Y en algún momento nos portamos mal, y como todo padre nos disciplina. Leamos Hebreos 12:6.
Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo.
A todo el que ha recibido como hijo, lo azota, lo disciplina. Gracias, Señor, por tu disciplina. Porque nunca nos disciplinas para mal, sino para bien. Hermanos, vamos al siguiente punto. El punto número 7 es la santificación. Dios no solamente nos ha llamado por medio del Evangelio, nos ha regenerado, fuimos convertidos, fuimos justificados y adoptados por Dios como hijos, sino que desde el momento de nuestra conversión inicia el proceso de la santificación. La santificación es un proceso que durará toda nuestra vida, hermanos. No solamente significa que desde el momento que llegamos al Evangelio, todas las cosas siguen igual. No todo sigue igual. Sino que desde el instante de nuestra conversión, comienza el proceso de la santificación. Hermanos, estamos siendo santificados. ¿Les agrada esa noticia? A mí sí. ¿Les da esperanza esa noticia? A mí sí. Porque no nos agradan muchas cosas de nuestro carácter, ¿sí o no? No nos agradan muchas cosas de nuestra vida, ¿sí o no? Pero al final Dios vencerá. Porque nos está santificando. Efesios 1:4.
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Hermanos, ¿cuán importante es este pasaje? Porque cuando hablamos de la doctrina de la elección, algunas personas saltan y dicen, eso es el salvo siempre salvo. Los salvos siempre salvos enseñan que una vez que ya eres predestinado, puedes vivir tu vida como te da la gana, al final ya eres salvo. No, no enseñamos eso porque la Biblia no enseña eso. Hermanos, lo que la Biblia enseña es que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para seguir siendo pecadores, dice el texto? No. ¿Para qué dice el texto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿la santificación nace de mí? ¿Proviene de mí? No. La santificación proviene de Dios. Dios me está santificando. Por medio de su Espíritu me está santificando. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Ah, la santificación, ¿por quién dice? Por el Espíritu. Ah, ¿quién está trabajando en la vida del creyente para su santificación? El Espíritu. ¿Quién está trabajando en la vida de ustedes para que sean santos? El Espíritu. Ahora, la santificación no es instantánea. No es que te conviertes hoy y mañana eres totalmente santo como Cristo. No, la santificación es un proceso. Les ilustro brevemente. Es como cuando un pintor va a pintar un cuadro, es un proceso la pintura. Poco a poco va pintando un cuadro. Así es la santificación, es un proceso. Dios está trabajando en nuestra santificación. Vamos con otro pasaje. Ezequiel 36, verso 26 y 27. Aunque ya lo leímos, pero también está relacionado con la santificación. Leamos.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Eso es santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 vamos a leer. Primera Tesalonicenses 5:23. Y presten atención.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
De acuerdo a este pasaje, ¿quién obra en nuestra santificación? Dios. Porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién está obrando nuestra santificación? Dios. Vamos a otro pasaje. Leamos Deuteronomio 36 y luego Romanos 2:29.
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas.
Eso es regeneración y está relacionado con la santificación. Dios va a quitarte, dice, de tu corazón, ¿no? La carne, el pecado de tu corazón, para que cumplas su palabra y vivas a su agrado. Eso es santificación. Romanos 2:29.
Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Esto significa que los creyentes han sido circuncidados en su corazón. ¿Y para qué? Para que vivan piadosa y santamente. Leamos Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Porque alguien puede decir, ah, bueno, eso significa que ya no tengo que orar, eso significa que ya no tengo que leer la Biblia, eso significa que no debo de buscar consagrarme. Veamos lo que la Biblia nos responde.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¡Qué lindo! Ocúpense en su salvación, porque Dios es el que pone en sus corazones el deseo de orar. Dios es el que pone en sus corazones el deseo de congregarse. Dios es el que pone en sus corazones el de denunciar el pecado, el de decir no a la tentación. Es Dios quien está obrando en ustedes para su santificación. En síntesis, en este punto, ¿quiénes están siendo santificados? Los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero esa santificación comienza desde el momento de su conversión, no antes. Desde el momento de la conversión comienza la santificación y durará toda su vida. Es un proceso. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto sería la perseverancia de los santos, o la perseverancia, punto número 8. ¿Qué significa la perseverancia? Significa que aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, desde el momento de su conversión están siendo santificados, estas personas jamás se apartarán del Evangelio. Tal vez tendrán algunas caídas en su vida espiritual, pero no caerán de una vez y para siempre. No, sino que serán levantados por Dios, serán animados por Dios. Dios les infundirá el aliento a fin de que no vuelvan al mundo, lo que significa que aquellos que fueron escogidos para salvación nunca perderán esta salvación. Leamos la Biblia, Juan capítulo 10, verso 27 al 29.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Hermanos, si la salvación no se pierde, es también porque Dios nos está guardando. Aquellos que fueron predestinados por Dios, aquellos que fueron regenerados, llamados por el Evangelio, convertidos, ahora Dios está trabajando para su santificación, están en las manos de Dios. Cristo dice, nadie las puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que los escogidos, las ovejitas de Dios, están en las manos de Jesús y en las manos del Padre. Díganme, ¿quién es más fuerte que Jesús y el Padre? Nadie. Vamos a otro pasaje. Primera de Pedro 1:5.
Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Para alcanzar la salvación, son guardados por el poder de Dios. Dios guarda a sus escogidos. Dios guarda a su pueblo a fin de que no apostaten de la fe. Y alguien dirá, pero pastor, ¿qué pasa con aquellos que apostataron de la fe? Se apartaron del evangelio, murieron en el mundo. Es que no eran parte de las ovejitas de Cristo. Eran como los fariseos, hipócritas. Pero aquellos que son parte de las ovejitas del Señor, Dios los cuida, con su poder los guarda. Por eso es que en algún momento, cuando tú estás desanimado, desalentado, quieres tirar la toalla, ya no puedes seguir adelante, de pronto viene la fuerza para seguir adelante. ¿Quién te infunde esa fuerza? Dios. Leamos otro pasaje, Romanos 8, verso 29 y 30.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Mire, no hay pérdida de salvación. Vamos a poner un número para que sea comprensible, el número 100. Pero con eso no estoy diciendo que solo son 100 los que han sido predestinados. No, el número no lo sabemos nosotros, Dios nomás lo sabe. Pero miren, dice, y a los 100 que predestinó, a estos 100 también llamó. Y a los 100 que llamó, a estos 100 también justificó. Y a los 100 que justificó, a estos 100 también glorificó. ¿Qué es la glorificación? Si estamos muertos, la resurrección de los muertos. Si estamos vivos, la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Eso es la glorificación. Lo que significa es que ni uno de los que han sido escogidos se perderá. Ni uno. Eso es la perseverancia. ¿Por qué perseveramos? Porque Cristo intercede por nosotros. ¿Por qué perseveramos? Porque el Espíritu trabaja dentro de nosotros en nuestra santificación. ¿Por qué perseveramos? Porque Dios nos guarda con su poder. ¡Qué lindo! Es saber todo esto. Pero leamos Romanos 8, verso 35. Luego el 37 al 39. Y verá que esto es así.
¿Quién nos separará del amor de Cristo?
La respuesta es nadie.
¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Nada nos separará. ¿Pero a quiénes? El contexto dice, a los que fueron predestinados por Dios. Vamos al punto último, punto 9, la glorificación. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es nuestra meta. La glorificación es el día en que Cristo volverá por segunda vez. Si estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados y seremos semejantes a los ángeles. Y si estamos muertos, resucitaremos de entre los muertos. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Romanos 8:30 y luego Romanos 8:17. Leamos, por favor.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Amén. A los que predestinó, a estos también glorificó. Vamos al verso 17.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Ah, vamos a ser glorificados. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 54.
He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y todos los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Esa es la glorificación. Para finalizar, hermanos, estando en el vientre del gran pez, Jonás, en la parte final de su oración, mencionó algo cierto: la salvación es de Jehová. Un puritano llamado John Hill decía lo siguiente: en el original, la palabra salvación utiliza una letra por demás, una letra más de lo habitual, lo que significa es que está hablando de la salvación del alma, del cuerpo, de la salvación, de la redención, decía este puritano. Y Jonás dice en su frase: la salvación es de Jehová. Cuando vemos el Ordo Salutis, podemos exclamar como Jonás: la salvación es de Jehová. Punto uno, elección. ¿Quién nos eligió? Dios. Punto dos, llamamiento. ¿Quién abrió nuestro corazón para que aceptemos el Evangelio? Dios. Punto tres, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Dios. Punto 4, conversión. Nosotros nos hemos convertido, pero ¿gracias a qué? A que Dios abrió nuestro corazón. Punto 5, justificación. No somos ni fuimos justificados por nuestras obras. Somos justificados por los méritos de Cristo. ¿Quién nos justifica? Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Adopción. ¿Quién nos adopta como sus hijos? Dios. Santificación. ¿Quién está trabajando en nosotros para que seamos santos? Dios, por medio de su Espíritu. Perseverancia. ¿Gracias a quién estamos perseverando en el Evangelio? Gracias a Dios, porque ¿quién nos guarda? Dios. Y finalmente, cuando llegue el día de la glorificación, ¿quién transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales e incorruptibles? ¿Quién nos resucitará si es que estamos muertos? ¿Quién lo hará? Dios. Evidentemente, la salvación es de Jehová. Hermanos, pongámonos de pie. Pero solamente terminamos diciendo: la salvación es de Jehová. Pongamos nuestra mirada en Dios. Dios es quien está obrando en su pueblo. Es Dios quien está trabajando en sus hijos. Amén.